Los titulares del día. En Camino al Sol.
Piensa, sueña, cree y atrévete. Walt Disney.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. De inmediato, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Arrancamos, o más bien continuamos con esta novela, con esta serie titulada Medusa. Bueno, lo que sale hoy, aparte de los dos titulares que tenemos en los dos diarios que tenemos
totalmente
ahí.
Totalmente diferente.
Por un
yo
lado,
digo uno y tú dices
okay,
otro.
El día dice, PLD se desvincula y marca distancia del caso, del caso Medusa. Uh-huh. Plantea que la justicia sancione a aquellos contra los que haya pruebas y juramenta a un tribunal disciplinario.
Ajá, y entonces en el diario Libre dice, PLD pide proceso justo contra los implicados en polémico caso Medusa. Dirigentes reclaman a la justicia actuar si se prueban los cargos.
Es decir,
¿a quién uno le cree? Yo no
entonces,
sé.
Por un lado se desvincula y por otro lado pide
que
un
sea
caso
un juicio justo.
¿Recuerdan que le dije que esto era una especie de juicio mediático? Bueno, pues, de acuerdo al Ministerio Público, otra de las modalidades utilizadas para estafar al Estado por los acusados en el caso Medusa era la contratación de supuestos servicios de transporte que los firmantes de los contratos no ejecutaban, sino que el dinero era utilizado por los acusados.
O sea,
es decir, firmaban.
Tú tienes una empresa de transporte.
Ajá, de transporte, exacto.
Yo, ministerio, te daba un contrato, te pagaba un dinero,
pero el
transporte
servicio,
no había
yo no
ni,
te lo daba.
En ningún lado.
Exactamente. Okay. Y esto según consta en la acusación de los acusados Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez. Luego de firmados los contratos, se comunicaban con los supuestos prestadores de servicios y les decían que en sus cuentas se había depositado por error unas cantidades de dinero que debían retirar y entregar junto a una tarjeta de débito a la persona que designaban para esos fines. ¿Cómo así? Está como complejo eso, ¿verdad? Entonces, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, con lo anterior se verifica una vez más las múltiples maniobras fraudulentas para estafar al Estado dominicano, cometidas en coalición de funcionarios por los acusados Alfredo Alexander, Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez, con la utilización de documentos con firmas falsificadas de Lisbeth Mabel Pérez y Elam Miguel Ramírez. Estos eran hijos de una empleada de la Procuraduría que le había solicitado una ayuda para resolver un tema de salud. Bueno, aquí ya van mezclándose muchas cosas, pero por ahí va esta serie, el caso Medusa.
Bueno, en otra información, el Senado de la República aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley ordinaria de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos en medio de fuertes debates entre las distintas bancadas de la Cámara Alta. Dicha ley tiene más de 12 años conociéndose en el Congreso Nacional, perimiendo en este tiempo en ambas cámaras. Después de que la semana pasada fuese presentado un informe favorable por una comisión bicameral de 14 senadores y diputados que estudió la pieza por más de un año, el proyecto recibió el voto a favor de 24 de 27 senadores presentes. Solo la bancada peledeísta decidió votar por el no. Tanto legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, como de la Fuerza del Pueblo, FP, se enfrascaron en amplias discusiones contra los congresistas oficialistas que favorecieron la liberación de lectura y la posterior sanción en primera ronda. En tanto, la oposición pidió que la pieza vuelva a comisión para que sea sometida a vistas públicas y se dé a conocer mejor al pueblo dominicano. La Fuerza del Pueblo sufragó a favor con la condición de que la moción sea presentada al Tribunal Constitucional. El proyecto de ley deberá agotar aún la aprobación en segunda lectura y su completa lectura en el Senado para, de ser aprobada, entonces pasar a la Cámara de Diputados, donde por más de una década ha fracasado. El informe favorable explica que la ley de extinción de dominio no contraviene de modo alguno con el derecho de propiedad, toda vez que los bienes adquiridos con capital ilícito no adquieren legitimidad ni gozan de protección legal alguna.
Bueno, y cambiamos de tema. Salarios mínimos pierden su valor en un 10% con respecto a 2019, y esto según la CEPAL. La entidad indica que se deben adoptar medidas para atenuar el impacto de la inflación sobre ingresos. Tras 2 años de pandemia, en 2021 los salarios reales promedio de Ecuador, República Dominicana, Bolivia y Perú registraron contracciones de más del 10% respecto de 2019. Y esto lo destaca la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su reciente informe Coyuntura Laboral de América Latina y el Caribe. República Dominicana es uno de los países donde los electos más notorios del incremento de la inflación se perciben en los salarios mínimos reales, con la disminución del poder adquisitivo de los asalariados, debido al aumento de los precios de productos y servicios de la canasta familiar básica. El salario real es aquel que representa el salario nominal con relación a los precios, es decir, representa el poder adquisitivo que tiene el sueldo, no las comisiones ni los trabajos el salario como tal. Este salario puede variar debido a los efectos inflacionarios, ya que se altera el precio de los bienes y los servicios del mercado. Estadísticas de la CEPAL indican que el promedio de la variación de los salarios mínimos a nivel de la región tendió a desacelerarse en el segundo semestre de 2020 y a ser cada vez más negativa en el año 2021 a medida que incrementaba la inflación semestral. Y esto es en esta región, pero también las noticias recogen la inflación en Estados Unidos, por ejemplo, que está bien alta en estos días.
Bueno, vamos ahora a hablar un poco sobre el COVID. El futuro de la pandemia está lejos de haber terminado, y esto lo dice la OMS, y mantiene la emergencia sanitaria mundial. El aumento de infecciones por coronavirus demuestra que la pandemia está lejos de haber terminado, advirtió este martes la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que mantiene como una de las mayores emergencias de salud pública a nivel internacional. Nuevas oleadas del virus demuestran una vez más que el COVID está lejos de haber terminado, declaró en Ginebra el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El número de casos notificados a la Agencia de Naciones Unidas aumentó un 30% en las últimas 2 semanas debido a las subvariantes de Omicron, la BA.4 y BA.5, y el levantamiento de las medidas sanitarias. En Argentina, por ejemplo, el domingo se confirmó un aumento del 39% en los casos semanales, rompiendo así una tendencia a la baja que llevaba varias semanas. A propósito de este tema, las aerolíneas mantienen la exigencia de constancias de vacunas contra el COVID. Los pasajeros tienen que presentar ante las líneas aéreas la tarjeta de vacunación de 14 días después de haber recibido la segunda dosis negativa, que para permitirle abordar los aviones para viajar a Estados Unidos. Aquellos viajeros que solo tengan en su tarjeta una sola dosis se considerarán no vacunados, según lo establece el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC de Estados Unidos. Antes del abordaje del pasajero, este tiene que presentar al personal de las líneas aéreas en el counter la tarjeta de la segunda dosis de inmunización contra el coronavirus COVID-19 con 14 días después de haber recibido la segunda dosis del test. Es decir, que si usted va a viajar, ande con su tarjeta de vacunación.
Llévesela con usted.
Llévesela con usted.
Y más de una.
Puede sacar un reporte en la página de...
Un certificado.
Un certificado que te dan ahí en la página de Vacúnate RD.
Pero, yo intenté hacerlo, a mí no me ha llegado. Pero hay personas que lo hacen.
Yo intenté hacerlo y a mí no me tampoco.
Pero conozco de casos de otras personas que sí lo han intentado y lo han recibido.
Otro día.
Así es. Por lo pronto, ande con su tarjeta de vacunación.
Así es.
Sí, porque es muy feo usted devolverse con la maleta.
Sí.
Porque se le quedó el cartoncito en la casa.
Sí, 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 así es. Bueno, Twitter demanda a Elon Musk, señores, por incumplimiento del contrato. Twitter demandó el martes a Elon Musk por incumplir el contrato de compra de la compañía por $44 mil millones, calificando la estrategia del magnate de modelo de hipocresía, eso según los documentos judiciales. La demanda presentada en el estado norteamericano de Delaware insta al tribunal a ordenar a Musk que complete su acuerdo de compra de Twitter, argumentando que ninguna indemnización económica puede reparar el daño causado a la compañía. La conducta de Musk confirma que quiere escapar del contrato vinculante que firmó libremente y dañar a Twitter en el proceso. Eso sostiene la empresa en la demanda, en la que asegura que la red social ha sufrido y seguirá sufriendo un daño irreparable como resultado de los incumplimientos de los demandados. Las acciones de Twitter subieron ligeramente en las operaciones posteriores al mercado cuando se conoció la noticia. Los expertos legales y los analistas del mercado creen que Twitter tiene una gran ventaja en este caso. Eso dijo el analista de Wedbush, Dan Ives, en una nota a los inversores. Esta será una batalla de juego de tronos en los tribunales, con el tema de las cuentas falsas y los bots en primer plano, pero en última instancia el Consejo de Administración de Twitter está obligando a Musk a cerrar el acuerdo al precio acordado. En general, esto ha sido un duro golpe para Musk y una película de terror para Twitter y sus empleados, sin ganadores desde que comenzó el culebrón en abril. Después de semanas de amenazas, Musk retiró la oferta de compra a finales de la semana pasada, acusando a Twitter de hacer declaraciones engañosas sobre el número de cuentas falsas, y eso según una carta de sus abogados entregada a los reguladores del mercado estadounidense.
Musk es el que tiene los dineros en los bolsillos. Y él le dijo, Twitter, dime realmente cuántas cuentas son reales y cuántas son un poquitito extrañas, truqueadas.
No,
huevitos, ¿será que le decíamos?
Huevitos.
Sí,
huevitos.
Dime cuáles son.
Y Twitter no quiso dar.
Una persona que va a comprar está
en el derecho de
decir, mira, no quiero comprar. No. Realmente.
Sí, pero habrá que ver qué decir.
Empresas como esas. Sí, es cierto que le hace daño porque pone entonces muchas preguntas a posibles inversores nuevos. ¿Y por qué fulano iba a comprar y ahora no? ¿Qué encontró?
Pero porque ellos no le dieron la información que le estaba pidiendo.
Habrá que ver cuál fue el contrato.
Si yo estoy comprando, quiero saber qué estoy comprando.
Por algo ellos lo están demandando.
Pues, bueno.
Por algo.
Puede comprar más barato ahora.
Vamos
con ese pleitecito.
¿Y qué para el culebrón?
Estrategia de negocio.
Estrategia de negocio, así mismo. James Webb, ese famoso telescopio, así que ya reveló las primeras imágenes en el día de ayer. Uh-huh. Rápidamente mencionarles, porque es un acontecimiento. Estas imágenes que la James Webb revela es, primero, el universo, como nunca antes se había visto. Pero hay preguntas como, por ejemplo, ¿y todas esas lucecitas que son? Esas texturas, esos brillos, esos colores, ¿qué significan? ¿Qué es lo que estamos viendo realmente?
Sí, bueno, está entretenido ahora.
Explicaciones de cómo se formaron los sistemas solares, cómo luce el centro de nuestra galaxia, secretos sobre la materia oscura, por ejemplo, la energía oscura. Entonces, ¿qué va a suceder en el día de hoy, 13 de julio? Los amigos de BBC Mundo van a tener un conversatorio live con la astrónoma, la doctora Amaya Moro Martín. Ella es del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, que es el centro que lidera las operaciones y las misiones científicas del James Webb en la NASA. Y también con ella va a estar la doctora, la astrofísica Javiera Rey, que ella es cofundadora de StarTress. Y van a contar ambas sobre detalles en los que los astrónomos están fijando a la hora de analizar estas imágenes para aprender más sobre el universo. Y mientras ellas dos conversan, va a ser posible participar por lo menos viendo la conversación. Va a haber una transmisión en vivo en las cuentas de BBC Mundo en YouTube y en Facebook.
La perdimos, Rey.
Totalmente.
A partir de las 9:45 de la mañana, hora en México, Bogotá, Lima, 10:45 de la mañana en Santiago de Chile, Miami, 11:45 de la mañana, hora de Buenos Aires, 3:45, hora de Londres. Calcule usted la hora aquí. Pero eso va a ser hoy, aquí en la cuenta de YouTube de BBC Mundo. Súper interesante.
Y se puede hacer preguntas.
Porque
tienen
todo
ellos
eso
ahí
vemos,
un formulario que tú puedes crear ahí y mandarle tu pregunta.
Pero
todo
para
eso está interesante, cómo está el mundo, me encanta.
Y para que
me encanta.
Entendamos la importancia que tiene este acontecimiento, es que lo que este telescopio James Webb logró en 12 horas, al Hubble, al anterior, le tomó más de 10 días. Y la calidad de las imágenes es impresionante, la comparación de una cosa con otra. Por supuesto, hay que recordar que el Hubble se lanzó en 1990. La
tecnología
en 1990,
mucho.
A como está ahora en el 2021, que fue cuando se lanzó el James Webb. Es importante. Además, lo que estamos viendo es que las posibilidades de que veamos un algo se incrementan.
Por supuesto.
¿Eh?
O que algo venga.
O que algo venga.
¿Y sabe lo interesante de mirar el pasado?
Sí, eso está chévere.
Está configurado este señor Webb a que mire 13.500 millones de años en el pasado.
Para que entendamos un poquitito esto, sin ser nosotros astrofísicos ni mucho menos, pero lo que estamos hablando es que la luz del sol tarda 8 minutos en llegar. Uh-huh. Es decir, si de repente el sol desapareciera, tardaría unos 8 minutos el que nos demos cuenta
de que el sol,
que el
desapareció.
Sol desapareció.
Ay, Dios mío.
Por la velocidad a la que viaja la luz. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la luz de una estrella distante puede tardar años en atravesar la inmensidad del espacio. Así que nosotros lo que vemos ahora, estas imágenes que estamos viendo, es lo que era, no lo que es, por el tiempo que tarda en reflejarse.
Sí, algo que fue ya y que no está.
Exactamente. Entonces, solamente para que no seamos cositeros, nos pongamos nosotros en nuestro puesto. El Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años. La Edad Oscura, 13.700 millones. Luego vienen las primeras estrellas, galaxias. Luego viene el crecimiento de las galaxias, que tiene 13.000 millones de años. Eso es reciente. Y luego están los tiempos modernos. ¡Ah, caramba! Y usted se cree gran cosa. Estos son los titulares, uno que otro comentario que te compartimos aquí. En Camino al Sol.
Se va a hacer mi entretenimiento ahora el James Webb.